A ver ahora Juan 11, 45 al 57. ¿Quién nos quiere guiar en oración para poner el estudio en manos del Señor? Adelante.
Señor, gracias te damos esta noche, Señor.
Gracias,
pedimos
Padre.
La presencia de tu Espíritu Santo en este lugar, Señor, para que abra nuestro entendimiento, Señor. Danos sabiduría de lo alto, Señor, para poder recibir la palabra que se va a impartir el día de hoy.
Sí, Señor.
Te damos gracias por la vida de don Pedro, Señor.
Gracias,
y de sus labios, Señor, y que sea tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, sí, revelándose, Padre, a él, para que pueda, Señor, dar tu palabra a cada uno de nosotros. Bendice a cada una de las personas que están aquí, Señor, las que están por llegar y las que no pudieron venir también.
Sí, Señor. Señor.
En tus manos ponemos este estudio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Bien, pues vamos a leer ahí Juan 11 del 45 al 57. Vamos a leer un versículo cada uno y luego ya entramos a analizarlo más a fondo. ¿Está lista, Yuli? ¿Sí? ¿Que no trajiste lentes o qué?
Se me quedaron en la mesa.
Sí, bueno, si quieres que o si alcanza a leer.
Sí, alcanzo, mira.
Ay, okay.
Sí,
adelante.
Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él.
Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho.
Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales.
Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación.
Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada.
Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca.
Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación.
Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos.
Así que desde aquel día acordaron matarle.
Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos.
Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse.
Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban uno a otro: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta?
Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifiestese para que le prendiese.
Bien, este pasaje que está precisamente enseguida de todo lo que hemos estado viendo, de la enfermedad de Lázaro, la muerte de Lázaro, la resurrección de Lázaro y todo eso, delante de todos los judíos que estaban ahí acompañando a María y a Marta, viene después este pasaje que habla del complot para matar a Jesús. Lo que pasa es que la señal que había hecho Jesús era algo maravilloso, que a fin de cuentas dice ahí que desde ese momento ya estaban planeando los líderes matarlo. Pero después de la resurrección de Lázaro, y que en los versículos anteriores, el último versículo que habíamos visto, dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Y luego, porque empieza diciendo: en esto que estamos viendo, dice, entonces, esa palabra ahí entonces, ¿qué nos da a entender?
Que a causa de lo anterior.
¿Qué es causa de lo anterior? Uh-huh. Entonces, después de que vieron eso, después de que vieron eso, dice, muchos, no dice todos, ¿verdad? Pero dice, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Ahorita que estaba preparando el estudio, me extrañó porque dice que no menciona a Marta, dice que los judíos que habían venido para acompañar a María. ¿Por qué será eso?
¿Era la afanada? ¿Marta era la afanada? ¿O no?
Sí.
Estaría afanada con tantas cosas como yo.
En la
yo
chama.
Siempre me confundo, digo, ¿cuál era la afanada, Marta o María? Siempre tengo que pensar. Sí. Entonces, ¿era la afanada, Marta, no? No sé.
Y vi otras versiones y nada más María dice los que habían venido a acompañar a María. Como que María era la famosa, ¿no?
Pues sí. Pues no dice, pero pues sí te puedes poner a pensar, ¿verdad? Que a lo mejor andaba bien ocupada la Marta.
Yo no sé si sea la misma María,
de las hermanas.
Que el Señor la liberó de muchos demonios. Que era prostituta y que la había sanado, la había liberado de muchos demonios, ¿no?
¿Quién fue que lo unió en Betania? Déjame.
¿Sí?
¿Fue ella que lo unió en Betania?
Sí, que derramó un perfume, etcétera.
Pues más arriba está Marta, en el 39.
Sí, pero me extraña que aquí dice que la mayoría de los que estaban ahí habían ido a consolar a María, o sea, era más famosa, yo creo, María.
Sí, fue María que lo envió. Sí,
o lo, o la más pegada a Jesús.
Además,
sí. La más pegada a Jesús. Digo, por lo que hemos visto aquí en la.
Pero palabra, los judíos no estaban ahí por Jesús, sino estaban porque había muerto Lázaro y la estaban consolando.
Habían
acompañar a María. Pero bueno, es así al margen. Uh-huh. Dice
una. No, iba a decir, y es que en el 31 es que dice, menciona que cuando se levantó María, que los, dice que los judíos que estaban ahí la siguieron.
¿Eh?
Dice
ah, que, sí, los judíos también, ¿verdad? Que la siguieron.
Sí. Entonces, no sé, a lo mejor es simplemente continuación de eso, ¿verdad? Muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, o sea, está hablando de los mismos que se levantaron y fueron a acompañar.
Ah, ok. Puede ser eso.
En el 11:5 dice, y Jesús, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Ahí como que le que vuelven a Marta.
Más, ¿verdad? Pues,
más amiga de Jesús.
Sí, en cuanto a la relación de Jesús, pues era con las dos. Las, uh-huh.
Pues, las, quería todo.
Sí, las amaba, pero aquí dice que los judíos habían venido a acompañar a María, pero bueno.
Sí, puede ser una relación del 31 y el 45.
Entonces dice, pero muchos de los judíos que habían venido a acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Y ahí es donde empezó el celo de los líderes religiosos, porque muchos de los judíos creyeron en él. Eso de creer en él, ¿a qué creen que se refiere?
A que era el Mesías,
¿no? eso precisamente, porque ese era el gran problema. Sí, pues los judíos conocían el Antiguo Testamento al Mesías, pero lo que no creían es que ese Jesús fuera el Mesías. Dice, entonces cuando vieron esa señal, muchos que vieron lo que hizo creyeron en él. Entonces vamos a ver en ese concepto de ciertos judíos que sí creían en Jesús. Recordemos que los que creyeron en Jesús pues Jesús andaba en la tierra de los judíos, todos eran judíos. Al principio todos los personajes que vemos ahí, todos eran judíos. Y el choque fuerte era precisamente que no creían que ese hijo del carpintero era el Mesías. Que la palabra Mesías, ¿qué quiere decir?
El Cristo.
¿Qué más?
El ungido.
¿Qué más?
Príncipe de paz.
También se le conocía básicamente como un libertador. El que iba a venir a libertar al pueblo de Israel. No se les olvide eso, porque ahorita vamos a ver que tomar en cuenta un versículo que tampoco había entendido yo, y ahora ya más o menos lo entendí, esa definición, o parte de la definición del Mesías, que es el libertador, ¿no? El que venía a liberar al pueblo, y que lo venía a liberar, según creían ellos, del dominio de los romanos, o el dominio de cualquier poderío que los tuviera oprimidos, ¿verdad? Bien, vamos a ver ahí una cita que viene en Juan 12 del 9 al 11. Juan 12 del 9 al 11. Yo no sé dónde nos quedamos leyendo. ¿Quién leyó?
Sigue Felipe,
¿verdad?
Dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús.
¿Se fijan cómo aquí está la clave de la problemática? La clave de la problemática.
En lugar de creer,
es el celo de los líderes, muchos líderes, no digo que todos, ¿verdad? Muchos líderes religiosos.
Pues hasta cuando se murió, ahí no dijo, no vaya a ser que cuando resucitó, ¿verdad?
Ah, sí.
Cambie.
Sí. Entonces, el celo de muchos líderes religiosos no es por el evangelio, sino es porque me sigan a mí.
Querían tapar todo.
A nosotros nos tocó sufrir mucho, o más bien ver que en algunas partes, cuando alguien está en una iglesia, por ejemplo aquí, si alguien está aquí en la iglesia y de repente dice, quiero irme a X, por todo lo que hemos visto, nosotros lo enviamos con bendición. Gloria a Dios, si es una iglesia cristiana, si es una iglesia donde se predica la palabra de Dios, el evangelio, etcétera, etcétera, Dios te bendiga. Pero muchas iglesias, ustedes no lo saben porque son muy nuevos, pero si alguien se va de la iglesia, se cuenta que es maldito.
No, como una traición, ¿no?
Sí. Oye, pues por eso dice Raúl, nosotros tenemos visión de reino, no visión de iglesia local. El reino. Por ejemplo, ustedes un tiempo estuvieron yendo a otra parte. ¿Quién les dijo que malditos y que esto y que el otro?
No.
Ni por aquí les pasó, ¿verdad? Fue una decisión, se sentían a gusto, o no sé lo que haya sido, pero nosotros estábamos tranquilos porque sabíamos pues, que estaban haciendo una iglesia cristiana.
Que seguían, sí, escuchando la palabra.
Sí. Y pues cada quien tiene sus razones.
Puede haber un sinnúmero, ¿verdad?
Sí, pero no había nada que no nos gustara de esta iglesia. Fueron razones ajenas.
Sí, totalmente.
Ajenas a esto.
Pero si hubiera estado en esas iglesias que son de ese tipo, te hubieran hecho un nombre, olvídate.
¿Y si existe todavía ese tipo de iglesia?
Sí existe. Y dice aquí en esta cita, dice, los principales, o sea, era tanto el celo que no nomás querían matar a Jesús, sino a Lázaro, porque Lázaro, ¿por qué querían matar a Lázaro?
Era la evidencia.
Era la evidencia viviente, ¿verdad?
El cuerpo del
débil. Dice, porque a causa de él, o sea, de Lázaro, fíjate, o sea, de la evidencia, el testimonio, dice, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces aquí tenemos que ver ese concepto del celo religioso que en vez de tomar en cuenta una visión del reino, el reino de Dios, o una visión de la iglesia cristiana como todo creyente, como una iglesia universal, no es mi iglesia y aquí entonces tenemos eso. Ahí mismo en Juan vimos 12 del 9 al 11, ahí mismo es el versículos del 17 al 49. A ver, perdón. Del 17 al 19.
Del
12,
pero el
17
al
19. Al 19, sí.
Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él.
Pues claro, claro, la presencia del Señor, imagínate.
Como dice, el mundo se va tras él.
Pero fíjate, ¿quién daba testimonio según el 17?
Los que vieron,
la gente, dice, daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro al sepulcro. Los que vieron daban testimonio. Yo lo vi. Teníamos 4 días ahí en el velorio, 4 días de sepultado. Dice, la gente daba testimonio.
Como cuando hace un milagro a nosotros mismos, que nosotros vamos y damos testimonio de lo que hizo.
Exacto.
Nosotros.
Das testimonio y entonces la gente empieza a crecer y a creer en Jesucristo, ¿no? Y ahí mismo el versículo 42...
Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga.
¿Qué podemos ver ahí?
Pues que muchos cristianos tampoco, digo, si lo ponemos al mundo de ahora.
Sí.
Muchos no confiesan su fe para que pues las otras personas no los desprecien o no les, ¿verdad? Prefieren tenerlo oculto.
O sea, el concepto de pertenencia a un grupo.
De pertenencia, sí.
Si confieso esto,
me van a hacer a un lado.
Ponen las costumbres más que la convicción.
Sí. Entonces dice, muchos creyeron, aún los gobernantes. Me imagino que se armó un alboroto tremendo, ¿eh? Uh-huh. En toda la ciudad. Todos conocían a Lázaro.
Qué bueno que no lo sacó.
Tenían temor.
Qué bueno que no lo sacó.
Dice,
una semejanza sería así como cuando estábamos en la iglesia católica, ¿no? Y empezaba uno a ver cosas raras y te empezaban a decir de acá de los cristianos. Y como que no muy bien quería decir uno que.
Sí. Pues es natural, ¿no?
Sí.
Como que ya quería uno venirse para acá, pero seguía uno ahí con la raíz del catolicismo, ¿no? ¿Y tú qué? No, soy católico, ¿no? Pero ya uno ya estaba.
Ya, escuchando, ya había sido llamado.
Sí, pero decía uno, oh, yo soy católico.
Así decimos todos, no te preocupes.
Así es, todos tenían miedo de que lo apartaran. contaran de las.
De hecho, cuando nosotros empezamos a ir al castillo del rey en Monterrey, decían, aquí vienen la más de la mitad que vienen son católicos y dicen que son católicos, pues les gusta oír la palabra, la predicación de la palabra, ¿verdad? Porque pues la palabra es la que te seduce, no es el predicador, ¿verdad? Entonces, como allá casi no se predica la palabra, más bien se predica muchas veces, ¿verdad? Principios morales y buenas costumbres, cosas así, pero casi la palabra no.
Empezó mi hermana Nereida, fue la que yo me agarraba me daba unos entrones con Nereida.
Sí.
Yo defendía la iglesia.
No, sí, conmigo también te diste entrones. ¿Te acuerdas cuando ibas a unos desayunos que hacíamos por allá en? Pues no me acuerdo. Pues
iba a Cimarrón ahí.
Cimarrón, ¿verdad? En Cimarrón. Hicimos unos en Cimarrón.
Ya sabe, yo soy de los que empiezan a preguntar
y es correcto, así debe ser, porque pues no es de que a fuerza.
Y pues imagínate con Nereida, no
es muchos problemas.
Y es mayor que tú, Nereida.
Es mayor.
Así es que tenías que cuadrarte.
La que me jaló para acá.
Gloria a Dios.
Defendía a los católicos.
Yo
nunca me puse en tu cuarto, yo siempre he sido
modosita. Tomás
durando.
Calladita.
Sí,
Tomás durando.
Pues sí, aquí lo que vemos es eso de que a veces hay miedo. Ves tú que está mal algo y te quedas callado por miedo, no dices nada. Pero bueno, a fin de cuentas se hace la voluntad de Dios, ¿verdad? Y el llamado de Dios es irresistible. Una vez que el Señor te llamó, por más que te resistas, va a triunfar el Señor. Pero fíjese, este acontecimiento de la resurrección de Lázaro armó un alboroto tremendo en Jerusalén y en sus alrededores, ¿verdad? Entonces dice que muchos creyeron, pero los que todavía estaban dudosos fueron con el chisme, ¿no? Fueron a los fariseos.
Sí.
Dice el 46 de Juan 11. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Obviamente los fariseos no estaban ahí, pero fueron y les avisaron. O sea, se acostumbraba también de ir a informarles, ¿no? Y sobre eso vamos a ver una cita de parecida, Hechos 5:25.
Es 5:15.
¿También el 25?
No.
A ver.
Ah, no, sí está.
No tiene nada.
No, es 5:15. ¿Quién sigue?
Tanto que se acaban los enfermos a las
no,
calles.
Ahorita, Hechos 5:15.
Ese es.
Sí,
ese es.
5:15.
¿Eh?
Ese es. Hechos
5:15.
El
25 sí dice
algo. Es el 25, entonces. Ah, ok. Es que estaba viendo yo Juan. Ya me equivoqué. ¿Eh?
Pero viniendo uno, les dijo esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo.
Ok. Viniendo, he aquí, los varones que pusiste. O sea, es cuando los el milagro del cojo en la puerta de la hermosa, que los meten al cárcel, los reprenden y les dicen que ya no hablen de Jesús, y luego siguen hablando de Jesús, y dice, viniendo uno les dio noticia, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo. O sea, la gente iba a chismearles a los líderes, ¿verdad? De hecho, la cita que yo les había dicho, en sentido de que todos le iban a avisar, es Juan 5:15.
No Hechos.
Sí, bueno, es que ahí fue donde me hice bola. Juan 5:15. Y 16. ¿Quién sigue? Ok.
El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos preguntaron a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo.
Ok. Entonces.
Perseguían,
no sí. Ah, bueno. Estás perdonada porque no traes los lentes. Muy bien, entonces ¿qué es lo que vemos aquí? Que luego iban y les avisaban cosas, ¿verdad? Lo que fuera, iban con ellos, ¿verdad? Siguiendo adelante, en el 47 dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. El concilio famoso, se llamaba el Sanedrín, y estaba formado por los ancianos del pueblo, estaba formado por los sacerdotes, por los fariseos, era un grupo gobernante, ¿verdad? Entonces, se reunieron, dice, y dijeron, ¿qué haremos? Esa era la pregunta.
Y era que en ese tiempo había muchas personas que hacían señales también, porque eso es obvio, o sea, que ellos sabían que Jesús era diferente, entonces, porque en lugar de seguirle,
así está. Sí, lo más que ellos no querían creer que él era el Mesías, ¿verdad? Pero sí reconocían que hacía señales.
Por eso decían que era un profeta, que era no sé qué, pero nunca reconocían que era el Cristo.
Sí, que era el Cristo, no. Que era el Cristo, no, no lo reconocían.
Reconocían que hacía milagros, pero no que era el Cristo.
Aunque algunos sí lo reconocían, pero no.
No ante la gente.
Como por ejemplo el caso de Nicodemo. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 3.
Pero se iba de noche. O sea, quizá por temor,
sí, a los otros. Tenía esa inquietud, ¿verdad? Lo buscó, pero de noche, porque pues era líder, uh-huh. Era de los líderes del Sanedrín, o sea, del concilio. Y me supongo que había más que habían creído, pero pues siempre hay un líder duro y no los deja. Hay ese temor. Pero aquí lo que vemos es que en esa ocasión se reunieron las autoridades establecidas para ir en contra de Jesús. Y yo lo que veo es que desde entonces han pasado 2000 años y se siguen reuniendo los gobernantes en contra de Jesús. Aún países que fundados en el cristianismo como Estados Unidos se siguen reuniendo los gobernantes en contra de Jesús. Tú puedes mencionar aquí en Estados Unidos lo que tú quieras y nadie se ofende, pero mencionas a Jesús y cuidado, porque es ilegal que se vaya a ofender a alguien. Y así es, los líderes en contra de Jesús, de Jesucristo. Vamos a leer ahí dos, tres citas con referencia a eso. Una de ellas es Marcos 14:1. Adelante.
Dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarlo.
Ok, fíjense desde entonces, ¿no? Y sabes que los judíos era su pueblo, él era judío. Por eso en el libro de Juan dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esos eran los suyos, los judíos. Ok, entonces Hechos 4:5. 6, 4, el 5, el 6, el 27 y el 28. Hechos 4, versículo 5, 6, 27 y 28. Ya estamos en los hechos, ¿eh? Ya no está el Señor Jesucristo, sino es la iglesia primitiva predicando de Jesucristo, ¿verdad?
Hechos 4, del 5 al 6,
¿verdad? Sí.
Dice: aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes.
27 y 28.
Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera.
Muy bien, aquí, ¿qué podemos ver en esta cita? Pues que todo el mundo se unió en contra, ¿verdad? En contra de Jesucristo. Dice el 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se unieron? Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, o sea, todos. Herodes era el rey de Israel. Pilato era el gobernante romano que estaba ahí.
Y era orando aquí que estaban.
¿Eh?
Orando, o sea, hablando con el Señor.
Desde sí. Con los gentiles, o sea, los no judíos, y los judíos también, el pueblo de Israel, todos en contra. Pero otra cosa interesante que vemos aquí en el 28, ¿qué es? Para hacer.
Contra la voluntad de Dios. Ya el Señor tenía bajo control vemos? Eso.
O sea, todo lo que iban a hacer esos malvados, diríamos, dice, ya había sido determinado por su mano y su consejo. Ellos lo hicieron, ¿no? Cuando Judas dijo: de cierto está determinado que yo vaya a la cruz, pero ay del que me entregue, ¿verdad? O sea, ya está determinado, pero siempre va a haber alguien ahí que es el que hace esto. Y aquí dice que todos se unieron contra él, el rey de Israel, el gobernante romano, los no judíos y los judíos, todos contra ellos. Dice, para hacer lo que ya estaba predeterminado por Dios. Ya estaba predeterminado, porque pues sí sabemos que el hecho de que nuestro Señor Jesucristo vino, predicó, enseñó y todo eso, pero el propósito principal de que él se hiciera hombre y naciera y viviera era subir a esa cruz. Digo, se oye muy cruel, pero él sabía, y ese era el propósito. Dice, me diste cuerpo para hacer tu voluntad. Si no ha sido por el sacrificio de él en la cruz, todos estamos perdidos. Por eso él decidió venir, y entonces ya estaba establecido. Porque dice ahí, ¿qué es el 20, el 28, verdad? El 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y era tal la determinación del Señor Jesucristo que cuando Pedro le dijo, yo no voy a permitir que te maten, Señor. Primero muerto, yo. ¿Qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, le dijo a Pedro, ¿verdad? Porque es necesario que esto se haga.
Evita eso, no dejes que te...
Entonces, digo, aquí vemos la maldad de toda esa gente, la terquedad, la necedad, la incredulidad, pero también vemos el plan divino, el plan eterno de Dios, el propósito de que ya estaba determinado así, y era era y es la única opción de cualquier ser humano de reconciliarse con Dios, la muerte de Cristo. Y el 48 es muy interesante. Dice, si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Yo realmente no entendía qué tiene que ver una cosa con otra. ¿Por qué, si los judíos creían en él, por qué los romanos los iban a destruir? ¿Quién me puede contestar eso? ¿Por qué dicen ahí? Dice, si lo dejamos así, todos van a creer en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Por qué tenían ese temor? Pues, ¿qué tenía que ver que el pueblo creyera en Jesucristo para que los romanos vinieran a destruirlo?
Pues porque ellos estaban en todo control, ¿no?
Lo único que me dio luz aquí es lo que decíamos ahorita. ¿Qué quiere decir el Mesías?
Libertador.
Entonces, que ellos decían, si todo el mundo cree que él es el libertador, ¿de quién? De los romanos, ¿verdad? Entonces, por eso temían, ¿verdad? Si todo el mundo cree que él es el libertador, que nos va a quitar la bota de España, que les tenía puesto el dominio, entonces van a venir a destruirnos, y van a
para cortar antes de que suceda. O sea,
sí.
Yo pensaba,
pero una de las cosas que vemos es, dice, todos van a creer en él, tenemos que evitar que crean en él. Se fijan ese concepto, que tenemos que evitar que crean en él, a como dé lugar. Y siempre ha habido gente y hay gente que trata de evitar que creamos en Jesús el Cristo. Vamos a ver ahí una cita que está en Lucas 8:12. ¿Quién sigue? Tú, sí, adelante.
Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita el corazón la palabra para que no crean y se salgan.
Esto nos se está refiriendo a la parábola de la semilla, ¿se acuerdan? La que cayó junto al camino, la que cayó entre piedras, la que cayó entre ramas, entre espinos, y la que cayó en buena tierra. Y aquí la está explicando y dice, los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. O sea que todo aquel que le quita del corazón la palabra a alguien para que no crea, dice que viene el diablo. ¿Eh? Quiere decir que todo el que hace eso, el que quiere quitar para que no crean, es del diablo. Tenemos que estar muy atentos. Todo aquel que quiere quitar la palabra, o sea, la gente oye, le gusta, y viene alguien, hombre, esto y lo otro y lo otro, empieza a decirle cosas para que no crea. Dice, ese que viene acá es el diablo.
Esos son los aleluyas.
Sí, puede dar mil razonamientos en contra de la palabra o de las personas o de las iglesias, pues obviamente siempre va a haber algo en contra. Porque siempre va a haber siervos que no son siervos, ¿verdad? Por ejemplo, algo que se usa mucho aquí, de que piden dinero por todos lados. Y alguien que está creyendo y luego por ahí le dice, no hombre, ¿qué te pasa? Mira, son esto y lo otro, y mira, y ta, ta, ta. Y ya viste esto, ya viste el otro, que tienen unas casonas y avión y que no sé qué, y que el otro. Y siempre buscando la manera de no crean. Ese es Lucas 6:12, y ahí mismo en Lucas 11:52 sí,
hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis.
¿Qué dice ahí, Felipe? ¿Qué interpretamos ahí? ¿Qué explicación?
Los intérpretes de la ley, o sea, son pues los que se supone que
sí, los maestros, los escribas.
Dice, si ellos no, es como decir, si ellos mismos no aceptaron o creyeron, y también se los impidieron a los que
sí, o sea, teniendo ahí la puerta de la salvación, dice, ustedes que tienen la llave porque conocen, o sea, le está dando a entender, tienen la llave porque conocen, dice, no entras, pero no nomás no entras, sino que les impediste a los que entraban con tus razonamientos, porque los que están entrando y que no conocen mucho, pues se basan en el que conoce, y el que conoce les dice que no entren. Y ahí van entrando y le dicen, no entres. Tengo un amigo en Monterrey que le hablo de la palabra y le explico y todo eso. Y dice, a mí me dice el sacerdote que la cosa es así. Pero la palabra dice esto. No. La Biblia la interpretan ahí, ustedes quieren, pero y su razonamiento, y es un hombre muy rico. Su razonamiento es, dice, si yo necesito construir un edificio, yo no sé de edificios, pero voy con un ingeniero y me lo hace. Si yo tengo una operación de corazón, pues yo no sé, pero voy con un especialista en el corazón y me dice qué hacer. Si es algo de la religión, pues yo voy con el sacerdote y lo que él me diga. Suena lógico, ¿no? Y aquí el Señor le está diciendo, ¡ay de vosotros! O sea, ¡ay de vosotros! Es pobre tía, lo que te espera, dice. Porque teniendo la puerta abierta y tienes la llave del conocimiento,
o sea, la palabra, la ley,
si tienes la llave del conocimiento y a eso te dedicas y lees la Biblia y todo eso, y tienes la puerta y dice, no entras, y no tan solo no entras, sino que a los que van entrando se lo estás impidiendo. No entren, no entren.
Como ese amigo suyo.
Como ese amigo mío.
Pero tiene uno que tener cuidado, porque tanto el constructor como el médico como el sacerdote puede engañar. O sea,
o puede estar engañado.
Sí.
Dice, es que es muy buena persona y es muy sincero. Y decía un amigo mío, es que está sinceramente equivocado. Es sincero, pero está sinceramente equivocado.
Esos son los más peligrosos desde el punto de vista de los cuadrantes del saber. Dicen que cuando crees saber algo, ¿verdad?, y actúas conforme a tu creencia, pero no sabes nada, no sabes, es lo más peligroso. O sea, tú crees que tienes la razón y estás actuando en función de esa creencia, pero en realidad estás equivocado. Ese es el
creer que tiene sabiduría. Y uno de ellos, ¿sabes quién era? Caifás. Ahorita lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Yo creo que sí nos va a alcanzar el tiempo llegar hasta ahí. Porque en este versículo dice, ¿qué vamos a hacer? Todos van a creer en él y nos van a venir a destruir. Entonces, pues sí, el miedo a eso era que si creían que él era el Cristo, el Mesías, el ungido, el libertador, pues los van a destruir. Pero sin saber, estaban profetizando, porque iban a ser destruidos. Y vamos a ver unas citas ahí, Lucas 23, del 28 al 31. Del 28 al 31 es cuando Jesucristo, creo yo que es cuando Jesucristo iba con la cruz y las mujeres estaban llorando. ¿Quién sigue? Felipe.
Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, que no se hará.
Ok, entonces fíjense, estaban las mujeres ahí llorando al verlo cargar la cruz. Y dice, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas, porque vendrán días, está hablando de la destrucción de Jerusalén, ¿no? Vienen días. Qué tremendo, o sea, están profetizando que venía la destrucción de Jerusalén. Ahí mismo en Lucas, pero el capítulo 19 del 41 al 44. Cuando iba entrando a Jerusalén.
Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.
Tremendo, están profetizando la destrucción. Todo esto se cumplió en el año 70 cuando destruyeron Jerusalén. Entonces, cuando ellos dicen destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación, está, sin saberlo, estaban profetizando también, señalando una profecía que se iba a cumplir. Vamos a ver también Mateo 23, del 33 al 36.
Escaparéis de la condenación del infierno. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación.
Ok, está todo eso profetizado. Y sobre eso mismo, Mateo 21, 40, 42.
Mateo 21,
40 al 42. Es la parábola de la viña y de los viñadores que mandó a sus gente a que les dieron su parte, y los mataron, y luego mandó a su hijo y lo mataron, y todo eso. Y luego sigue esa parte del 40 al 42. Dice, adelante.
Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos.
Hasta ahí. Entonces, es lo mismo, viene, dice... Se refiere al pueblo de Israel, que le envió profetas y los mataron, y luego le envió a su hijo y también lo mataron. Y dice, cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos ladrones? Dice, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto de su tiempo.
Y en el anterior, que se le llevó, el 33, ¿cómo le habla fuerte, pues, de serpientes, generación de víboras? ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno?
¿El 33?
No, del 23, 33.
Ah, ok.
El anterior que leí.
Ah, ok. Sí. Entonces, lo que podemos ver aquí, que ellos al decir que venía la destrucción, pues como quiera venía la destrucción, pero ellos estaban rechazando al Hijo de Dios, y ellos conocían, eran los religiosos, los fariseos, los escribas, los intérpretes, conocían la palabra, y pues tenían que ver las señales de que él era, pero también lo mataron. Y eso, fíjense, esto lo está contando Jesús, que no lo habían matado, pero está contando una parábola. Dice que mandó a sus siervos, el 36, dice, más los labradores, él dijo el 35, más los labradores tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Está hablando de los profetas. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera, más profetas. Finalmente les envió a su hijo. Tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron, este es el heredero, venid, matémosle y apedreémosle de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron.
Profetizando su muerte.
Y vamos a, ahorita ya se nos acabó el tiempo, pero vamos a ver cómo Caifás dio el consejo y se propuso matarlo. Yo no sé hasta dónde Caifás sabía que verdaderamente sí era el Hijo de Dios. Pero aquí en esta parábola de los labradores sí sabían que era el Hijo.
Sí, cierto.
Porque dice el 38, más los labradores cuando vieron al Hijo dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo.
Cierto.
Y apoderarnos de su heredad.
Posible que Caifás sea uno de esos labradores y que supiera realmente que Jesús era.
Pues no lo podremos saber, pero él se creía muy sabio, y es lo que no vamos a alcanzar a ver ahora, pero cuando le dice hay que matarlo. Y aquí esta parábola nos da luz también, ¿no? Porque los labradores sí sabían que era el Hijo. Pero
dice que profetizó, y no solamente por la nación, sino por...
y vamos a ver todo eso, ¿verdad? Pero bueno, más o menos, pues no alcanzamos mucho, ¿verdad? ¿Cuánto? Leímos hasta el 48. Parecía que no tenía nada desde de qué escudriñarle ahí, ¿verdad? Pero sí tiene bastante, ¿no?
Habrá... Literalmente hablando así, parece que en una parte de la Biblia dijo Jesús, ¿no? Ustedes son hijos de Satanás, ¿no? No hay una parte.
Sí.
O sea, hay hijos de Satanás y hijos de Dios aquí.
Sí.
Y si es así, entonces Caifás sería hijo de Satanás.
Yo creo que sí.
Y él dice muchas
cosas. Sí, porque dice ustedes, vosotros pues sois hijos del diablo, porque no creéis que yo soy. O sea, el Señor Jesucristo, a todo el que no cree en él, le llama hijo del diablo, porque si fuera hijo de Dios sí creería en él. Pero también después dice que todo aquel que cree es trasladado de las tinieblas a la luz. Entonces, hay un momento en que el Señor les da la gracia, creen y eso son trasladados de acá para acá.
Porque hay así como el que no cree es hijo de su padre el diablo, como dice el Señor y todo, pero hay algunos como que aparentan que sí saben, pero que aún así detienen la verdad.
Exacto, a eso se refiere.
Es verdad, como que él es más directo, hijo de Satanás.
Sí. A eso se refiere. Y ya vimos ahorita también que todo el que hace eso viene de parte del diablo. Dice, vino el diablo y se llevó la semilla, se llevó la que es la palabra implantada, ¿verdad? Y luego hay una cita, no sé si me ayudan a encontrarla, creo que está en Romanos capítulo 1, déjame buscarla, donde dice que todo aquel que se opone a la palabra, Romanos capítulo 1, Sí. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que
detienen con injusticia
la verdad. O sea, no nada más les llama hijos del diablo, sino dice que la ira de Dios está contra esos hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque está hablando del Evangelio.
Con injusticia, o sea, ellos saben lo que es justo.
Porque están, se va a revelar la ira de Dios contra toda esa gente que detiene el Evangelio. Por eso, en el caso de nuestro querido México, yo oro mucho, mi vieja y yo estamos orando constantemente que el Señor les dé revelación, porque con tanta idolatría y fervor a la guadalupana y a esto y al otro, están deteniendo el Evangelio, que es solamente Jesucristo y nadie más. Entonces, y dice, la ira de Dios se revela contra eso, y entonces todo lo que nos está pasando será la ira de Dios que se está revelando contra todo el que se opone a la verdad del Evangelio, y en vez de Cristo ponen otro personaje ahí, y así enseñan, y es un orgullo y es todo. Pero bueno,
ellos saben que la verdad es Cristo, pero dicen, ve aquí para que esta le diga a él.
Sí, pues es la sutileza de Satanás.
El engaño.
Es la sutileza del engaño. Es el echar humo, como dicen, para acá, para que no se vea para acá, pero no, sí, pero vente por acá. Bueno, pues
las cargas de las que hablaba Raúl el domingo, ¿no? Que vienen cargando con la Virgen, y no avanza, o sea, en lugar de dejarla ahí.
Sí, dejarlo, pero pues otra de las cosas que dijo Jesús es, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero hay que conocer la verdad. O sea, la verdad no te hace libre sola. Conoceréis la verdad. Y hay que hacer énfasis en la palabra conoceréis. Cuando conoces la verdad, te hace libre, sí. Pero si te están tapando para que no conozcas la verdad, y cada vez que apuntas a la verdad, te desvían la atención para acá, son los que detienen con injusticia la verdad, de Romanos 1:18. Y todos los que vimos acá, los viñadores, los escribas, los conocedores, dicen, no entran ni dejan entrar a nadie. Entonces, son del diablo y la ira de Dios está sobre ellos. Y luego decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué está pasando lo otro? Y esto. Por eso la urgencia del Evangelio en México, ¿eh? Y en todo el mundo, no nada más México, ¿eh? Bueno, Dios les bendiga, nos vemos si Dios quiere el próximo lunes para seguir adelante.